Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
En Madrid, por suerte y por desgracia, han pasado muchas cosas, muchísimas. No sé si más buenas que malas, porque han pasado muchas malas y muy malas. Son sucesos que nos han marcado la vida. A veces, como digo, en positivo. Por ejemplo, eventos deportivos, eventos lúdicos, festivos, de multitudes. Ahí han estado ellos siempre, bueno, pues para de alguna forma controlar, velar por la seguridad y evitar que haya males mayores, socorrer a heridos, etcétera, etcétera. Ayudar a que no cunda el caos. Me refiero, bueno, pues a todos esos servicios de emergencia, ambulancias, bomberos y, por supuesto, policía. Hoy nos visita en Madrid Misterioso un policía para hablarnos de casos que de una forma o de otra ya han pasado por el programa porque tienen que ver con el misterio. Hoy sucedió en Madrid. Bienvenidos, ¿qué tal? Muy buenas noches a Madrid Misterioso. Una noche más, un fin de semana más en Onda Madrid. Ya sabéis, este es vuestro programa de misterios en la capital, en el que siempre tratamos de mirar más lejos, por supuesto. No importa desde dónde nos escuches, estoy seguro de que, bueno, pues habrás vivido eventos multitudinarios que sean un impacto en la sociedad, unos Juegos Olímpicos, qué sé yo, un Mundial. Pero también es posible que, por desgracia, hayas tenido que vivir ese otro reverso, esa otra cara de la moneda, una tragedia. Nos lo va a contar nuestro amigo, nuestro invitado a continuación. Ya sabéis que en nuestras redes sociales estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Madrid Misterioso, y nuestro correo electrónico es info@madridmisterioso.com. Empezamos, y si nos da tiempo al final, os voy a poner un trocito de una charla que nos dio José Manuel Nieves, un periodista científico, sobre por qué es tan importante que vayamos a la luna de nuevo. Estamos en ello. Yo soy Álvaro Martín. Esto es Madrid Misterioso. Comenzamos. Hoy nos acompaña, es un programa muy especial, porque tenemos a Antonio Jesús Gómez Montejano, que es comisario principal del Cuerpo de Policía Municipal, licenciado en periodismo, pues ya que también es compañero de alguna manera, y máster en comunicación y problemas socioculturales y en gestión y dirección de la seguridad pública. Ha escrito, verdaderamente es un hombre renacentista, ¿no? Porque ha escrito, además de un montón de géneros, ha publicado también en revistas, ha dado muchas charlas. Y su vinculación con la comunicación y con la policía, pues nos va a dar una visión muy especial de eventos que él mismo, de alguna forma o de otra, ha podido vivir aquí, en Madrid. Y su libro se llama así, Sucedió en Madrid y así lo viví, del Mundial al coronavirus, 40 años de eventos y catástrofes. Antonio Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Álvaro.
Un placer que estés con nosotros y, bueno, que podamos charlar un poquito. No siempre uno tiene la posibilidad de charlar con alguien que ha estado, bueno, directamente en el meollo de algunos de estos eventos, unos positivos y otros no tanto. Así que mi primera pregunta es que nos expliques una curiosidad que tiene uno desde fuera. ¿Cómo ha cambiado, si es que ha cambiado, pues la academia, los estudios, el devenir que tiene un cadete que quiere convertirse en policía, porque desde fuera se ve como algo que tiene que ser muy duro.
Pues sí, es duro, sí, porque hay muchos aspirantes, muy pocas plazas y la competición es bastante difícil. Lo era ya cuando yo entré hace 42 años y lo sigue siendo ahora que he tenido la oportunidad de ser presidente del tribunal en una de las últimas oposiciones. Y hay que ver lo difícil es que se lo ponemos a los aspirantes, pero bueno, siempre hay gente que lo supera, siempre hay gente muy preparada, y eso pues nos demuestra la gran preparación y la gran capacidad que suelen tener la mayoría de los componentes de los cuerpos de seguridad en España y en particular de la Policía Municipal de Madrid.
Sin duda. Y claro, la gran pregunta, ¿no? Y no sé si hay una fórmula para esta pregunta. ¿Cómo lidia un policía con un trabajo tan duro, nunca bien ponderado, que incluye asesinatos, drogas, en fin, tener que ver la muerte de cerca? ¿Se acostumbra uno a eso?
A ver, el día a día no es tan dramático, ¿no? Esas cosas son las que llenan las páginas de sucesos. Pero el día a día son conflictos menores. A veces pues un policía puede encontrarse con cierta frecuencia con casos de estos, ¿no? Con asesinatos o con violaciones, con crímenes importantes. Pero el día a día, como digo, pues suelen ser pues reyertas familiares, suelen ser pequeñas agresiones, casos de, no sé, de bullying, por ejemplo. Pequeñas estafas, venta ambulante, en fin, cosas que en principio no consideramos graves, pero que, bueno, contravienen la normativa municipal, la normativa estatal, y hay que intervenir, evidentemente.
Claro, claro, claro. Es que es eso, siempre la gran pregunta, ¿no? De estar delante de, pues eso, de un cadáver, ¿no? Pues tiene que ser algo que tiene que ser muy impactante.
Contestando a tu pregunta, pues sí, evidentemente en esas situaciones pues sí que es bastante duro, sobre todo lo que yo cuento, que supongo que hablaremos más adelante, de los casos de atentados terroristas, donde además pues no hablamos ya de cadáveres, bueno, pues digamos, bueno, en cierto modo visibles, ¿no?
Sí.
Uno de gente cuyo cuerpo ha sido destrozado, ¿no? Y encuentras las vísceras en el suelo y situaciones pues muy muy duras, pues eso sí que es terrible, ¿no? Y bueno, uno se va a casa con esa visión y tiene que seguir viviendo, pero bueno, pues hay que acostumbrarse y seguir para adelante, ¿no?
¿Existe dentro del cuerpo algún tipo de protocolo, por ejemplo, de ayuda psicológica para los agentes que han estado, pues eso, pues en atentados, por ejemplo?
Bueno, ahora mismo, afortunadamente, los atentados, pues quizá hemos pasado página, suerte,
ya
han disminuido. Y en su momento no lo había. Ahora sí que hay un gabinete psicológico, no solamente ya por el tema de atentados, sino por el estrés profesional, ¿no?
Claro.
que se vive, pero sí que hay un gabinete psicológico dentro de salud laboral, el Departamento de Salud Laboral, que bueno, pues atiende a los problemas que puedan tener los agentes.
Pues sí, pues eso creo que es muy, muy importante. Ahora que en esta época, en estos tiempos que corren, se está valorando también mucho, bueno, pues la salud mental, ¿no? Que es muy importante para todo este tipo de trabajadores que estáis, bueno, pues en primera línea, ¿no? Bueno, vamos a ir un momentito allá a la década de los 80, que yo apenas la viví. Yo soy de los 80, pero no, yo no viví esto que te voy a contar, pero me interesa mucho.
A nivel profesional, ¿no? No viví a nivel profesional.
Sí, tenía 2 años prácticamente, ¿no? Entonces, es la época de la movida, ¿no? Pues que fue un acontecimiento histórico, sociocultural, estudiado desde muchas ópticas distintas, con luces y, por supuesto, con muchísimas sombras. Y me refiero, pues eso, a los garitos de Malasaña, a ese movimiento que parece que pues quería disfrutar hasta las últimas consecuencias. Algo que derivó, por supuesto, en enfermedades, en sobredosis, etcétera. ¿Qué nos puedes contar tú de este momento de nuestra historia, de la movida madrileña?
A ver, la movida madrileña en general, como movimiento cultural o bueno, pues de ocio, pues a mí me pareció bien. Había cosas muy interesantes, cinematográfico, musical, todo está muy bien, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente a veces se minimizaban los riesgos que determinadas conductas pues podían llevar, ¿no? Y eso no solamente ocurrió en los 80, sino que también pasó en los 70, pues ya con el tema de la eclosión del fenómeno de la droga, de la heroína sobre todo, pues fue una pena que pues chavales de mi generación pues perdían la vida pues, con mucha frecuencia, en fin, víctima de esa pandemia, ¿no? Que fue una pandemia la heroína. O sea, yo me acuerdo de ir a los poblados chabolistas donde se vendía la droga y bueno, pues aquello era una procesión de zombies, como alguien lo ha definido en una lectura que hice recientemente, y era una procesión de zombies, eran zombies, eran chavales de 20 años que parecían de 70, ¿no? Desdentados, ojerosos, desgreñados, con los brazos llenos de moratones, delgados, famélicos. O sea, era una pena, o sea, que yo, y se morían o quedaban enfermos ya durante la corta vida que les quedaba, ¿no? Solamente por verse engañado, porque al fin y al cabo no era más que un engaño, como lo sigue siendo todavía, el fenómeno de la droga, que no ha acabado, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que no es ahora tan visible como en aquellos años, donde, ya digo, la heroína pues causaba unos efectos muy muy visibles, muy duros, ¿no?, a la vista. Es lo que parece que está pasando ahora en América con el fentanilo,
sí.
Y no entiendo cómo la sociedad sigue cayendo en esos mismos errores de ignorar los riesgos, de no ver más allá y de dejarse llevar por los intereses de determinados individuos sin escrúpulos, que por ganar dinero a costa de la vida de los demás, pues son capaces de llevarlos a esa carrera vertiginosa hacia la muerte, ¿no? Porque la droga no lleva más que a eso, o sea, está revestida de un atractivo de diversión y de disfrute, de placeres, pero en el fondo no nos engañemos, lo que lleva es a la muerte de forma directa.
Sí, sí. Es que además, Antonio, iba a mencionar lo del fentanilo, porque allí se está viviendo en algunos lugares, sobre todo de Estados Unidos, de una forma, pues eso, lo estamos viendo en imágenes ya hoy en día con, bueno, pues con internet y demás, lo puedes ver en cualquier sitio, esos zombies, ¿no? Que los que vivieron la época de 70, 80 dicen, pues no es muy distinto a lo que veíamos por las calles o por lo que veíamos por algunos lugares, incluso de aquí de Madrid. Y tenemos ese miedo, ¿no?, que vuelva a esto, que es una auténtica epidemia, ¿no?
Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que tú mismo lo has dicho al principio de la entrevista, la gente de tu generación, la gente que en los 80,
claro,
tenía 2 años, o en los 70 no habíais nacido, pues no sois conscientes de aquello. Ni siquiera hay pues, muchos documentales ni películas que hablen de eso de una forma más preventiva, con un enfoque preventivo.
Uh-huh.
Entonces, pues al no ser consciente de eso, pues lo que se suele decir, los pueblos que desconocen su historia pues están condenados a repetirla.
Claro.
Y pues eso, muchos jóvenes que desconocen esa realidad, pues caen en las redes de las mafias y de los desaprensivos que quieren lucrarse a costa de lo que sea, de la vida de los demás, ¿no?
Vamos a decir que siempre se puede buscar ayuda y que, por favor, cualquier persona que nos escuche que tenga algún tipo de problema, siempre hay canales para ayudar en ese sentido y verdaderamente es un drama social, sí que lo es. Y vamos, por mi parte, vamos, o sea, la más dura condena sobre todo a los que la distribuyen, vaya.
Sí,
porque,
sí, sí.
Claro. Porque claro, son los culpables de que existan estas epidemias, ¿no? Bueno, los 80, como digo, pues fueron años 80, principios de los 90, de esa movida donde, pues eso, muchos se quedaron por el camino y mucha gente recuerda, y nombres muy conocidos de la música, por ejemplo, que se quedaron por el camino. Vamos a ver algunos sucesos que no vamos a detallar, puesto que son muy tristes y son también conocidos, y además nos llevaría muchísimo tiempo. Simplemente a Abuela Pluma, pues queremos la visión de nuestro invitado sobre algunos sucesos concretos. Ahora vamos a decir esa lista, digámoslo así. Pero antes, me surge una pregunta, Antonio. La policía tiene que lidiar muchas veces con los curiosos que se acercan pues a un lugar donde pues ha habido un crimen o pues un lugar donde ha habido pues algún tipo de catástrofe y corren peligro. Parece que nuestra curiosidad pues no tiene límites, y entre esos curiosos que se acercan siempre hay algún periodista. Por supuesto que hay que informar, hay que informar, pero la pregunta es esta: ¿es fácil establecer fronteras entre la información y la seguridad?
Pues ahora sí. Afortunadamente, además de que tenemos menos situaciones dramáticas que antes, y hablo sobre todo por el tema de la disminución del terrorismo, porque, bueno, catástrofes, digamos, no sé, de explosiones, incendios, pues siempre hay, por desgracia, inundaciones y demás, pero el terrorismo ha disminuido. Pero sí que en aquella época en que había tanto, pues eso, tanto suceso y no existían los protocolos que después aplicamos, pues era muy difícil lidiar con los curiosos y, sobre todo, pues con los periodistas, que, bueno, pues que efectivamente, pues yo, como lo sabes, pues también soy licenciado en periodismo y por eso pues siempre he sido muy, muy solidario con el trabajo de los periodistas, y por eso es por lo que yo enfoqué pues mi trabajo a mediar entre esas dos profesiones que en principio parecían antagónicas. Fíjate que en aquellos años 80, cuando ocurría una catástrofe, claro, el periodista acudía allí, ha habido de información, de cubrir la noticia con imágenes, y se metía donde podía para hacer fotos llamativas, para captar vídeos, en fin, con el mayor dramatismo posible, porque eso sabemos que a determinadas personas pues les gusta verlo también, parte de la audiencia. Pero claro, al policía, en primer lugar, le está estorbando, le está entorpeciendo, no solamente al policía, sino al sanitario, al bombero, a la gente que tiene que hacer su trabajo. Pues, si no haya gente por ahí pululando entre medias, pues evidentemente no le ayuda, ¿no? Con independencia de que también pues esas imágenes a veces pueden emitirse y pueden llegar a herir la sensibilidad de los espectadores, y no todos los medios, por lo menos en aquella época, pues tenían esa precaución de advertirlo o de evitarlas, ¿no? Entonces, parte de la labor que yo hice cuando estaba al frente del gabinete de prensa, de comunicación de la Policía Municipal de Madrid, pues fue el tratar de protocolizar la situación en ese sentido. Y bueno, se me ocurrió poner la cinta policial que teníamos para delimitar el primer cordón. Yo no inventé la cinta policial, desde luego que fue un buen invento para delimitar ese primer cordón, pero sí crear un segundo cordón o para los medios, ¿vale? De manera que no estuvieran justo encima de los sanitarios, por ejemplo, pero tampoco molestaran a los otros servicios que estaban en el segundo cordón, ¿no? Que pudieran, digamos, tener un espacio donde captaran las imágenes, no tan lejos como el resto del público, por ejemplo, pero sí a una distancia prudencial, sin molestar a los demás trabajadores.
Bueno, lo has nombrado más de una ocasión y creo, y cómo no, esto sí que yo lo he vivido y más de uno, el tema de los atentados, ¿no? Algo, bueno, pues que tiene que ser, que te deja una huella indeleble. En el libro nombras algunos, como el de la Plaza República Dominicana, el de la Plaza de Callao, el 11M. No sé, si te pregunto por este tipo de eventos, ¿cuál es el que para ti te dejó más huella, digamos?
Pues a mí el que más me impactó, sin duda, fue el de Irene Villa. Porque, bueno, pues se producen unas circunstancias muy curiosas, porque había habido... Ese día hubo tres atentados esa mañana en Madrid, madre, además, en la misma zona, ¿no? En la zona de Aluche. Entonces, se produjo un primero contra un militar en la calle Duquesa de Parcén, y como solíamos hacer, acudíamos... A ver, normalmente cuando ocurre una catástrofe, un atentado o lo que sea, pues acude el patrulla más cercano y todos los del distrito y los de las unidades especiales. Hablo de Policía Municipal y Policía Nacional, más o menos igual. En mi caso, yo tenía por costumbre acudir a las catástrofes y a los atentados para llevar a cabo esa labor que he descrito, ¿no? De controlar, digamos, la relación entre los cuerpos de emergencias, de seguridad de emergencias y los medios de comunicación. Y a la vez también facilitar información a los medios, porque los policías no tenían, ningún policía tenía interiorizada esa labor, y yo pues la asumí. Y bueno, pues creo que funcionó en cierto modo, ¿no? Entonces, por eso iba a todos, por eso también he tenido esa visión tan global y he podido escribir este libro, porque evidentemente pues muchos compañeros míos han estado en varios de estos atentados, pero no en todos. Yo tampoco he estado en todos, pero sí en un porcentaje muy alto de los que han ocurrido en Madrid en esos 40 años, porque tenía esa labor,
claro,
que casi me autoimpuse, porque no es que nadie me obligase, sino que, bueno, sí que es verdad que en ciertos momentos el jefe del cuerpo de entonces me lo comentó y dije, Antonio, esto hay que hacer algo, tal, y yo pues dije, pues mira, voy a ir allí, yo me desplazo, que me avisen y me voy para allá. Incluso, pues a veces, yo me acuerdo que estuve en la catástrofe de los almacenes Arias, y estaba yo haciendo entonces el curso de cabo, y,
claro,
y estaba en la academia, o sea que no estaba haciendo las labores en ese momento de prensa, pero, y era un sábado. Y me llamó el jefe del cuerpo, Pedro Cabrero, y Antonio, vente para acá, que esto está complicado, échanos una mano con este tema. Y bueno, pues me fui para allá, ¿no? Entonces, como digo, pues yo tuve la oportunidad de estar en la mayoría. Y volviendo a la pregunta que me hacías, en el caso de Irene Villa, estaba allí en la calle Duquesa de Parcén, como todos los compañeros, haciendo mi labor. Cada uno hacía la suya, yo hacía esta que te digo, de controlar la situación con los medios y demás. Y justo cuando estábamos allí, sonó una segunda explosión a unos pocos metros de donde estábamos. Fue concretamente en la calle Camarena, que podía estar, no sé, a unos 300 metros de allí, de Duquesa de Parcén, ¿no? Al otro lado de la calle Valmojado. Entonces, el problema es que al principio no sabíamos de dónde se había producido, ¿no? La explosión se envuelve, estando tan cerca, no sabes si viene del norte, del sur, de dónde, ya cuando empiezas a ver el humo, ya sabes para dónde está. Y entonces, claro, me acuerdo que alguien dijo, esto es un polvorín, pues claro, se te ponen los pelos de punta, ¿no?
Claro. Pues, hombre,
se supone que tienes que mantener un control y tienes que tener que ser, bueno, pues valiente y ser... tío bragao, pero joder, perdón las expresiones,
sí.
pero es que en esos momentos que alguien te dice estás estamos en un polvorín y no sabes si te mueves para un sitio y te va a explotar una nueva bomba, pues hombre, es para pensárselo, ¿no?
Sí, sí.
Pero claro, aún así tienes que ir, y si te encuentras otra bomba, porque el problema es que durante un cierto tiempo los terroristas de ETA tomaron la costumbre de poner pues eso, bombas trampa, ¿no? Y a veces llegaba a usarlas provocando una explosión, pues bueno, determinada, no muy gorda. Y claro, cuando acudían los policías allí, entonces ponen una más grande, ¿no? Eso ha ocurrido en ciertas ocasiones y en esta, pues claro, pues podía haber ocurrido también. Entonces, claro, el sentimiento que en ese momento te embarga, pues es tremendo, ¿no? Terrible. Y claro, cuando llegas también, pues dada la cercanía y ves la situación de aquel otro atentado con aquella niña, aquella madre, tumbadas en el suelo, pues vamos, yo cuando yo llegué ya, afortunadamente ya estaban los servicios de emergencia, ya estaban llegando para, y se desviaron y el SAMU ya estaba actuando cuando llegamos nosotros. Y también es verdad que la prioridad era de ellos, ¿no? La nuestra suele ser un poquito de apoyo, ¿no? La actuación de los servicios de primera intervención es la fundamental. Y cuando yo llegué ya estaban actuando los de SAMU, estaban los bomberos también más o menos preparados y tal, pero la actuación de SAMU es fundamental, sobre todo para salvar la vida de estas dos mujeres, de María Jesús y de Irene, pues... fue una labor fantástica y mira, pues salvaron la vida. Luego hubo un tercer atentado ese mismo día, también de otro militar, que también perdí una pierna y bueno, fue una jornada para olvidar, desde luego.
Desde luego que sí, y es verdad que de los que comentas en el libro, quizá por muchos ingredientes que tiene también, digamos, el perfil de la persona, pues eso, una niña en definitiva, en fin, que es terrible, es muy dramático también. Lógicamente, en el 11M también se produjo una situación un poco de pánico en lo que es pánico en Madrid, ¿no?
Partes, claro, eso fue único, fue algo sin precedentes en nuestra ciudad, ¿no? Bueno, de la guerra civil, desde luego.
Claro.
No habíamos contemplado una situación tan dramática como esa. Y nadie se lo creía. Yo es que aquella situación es que me pone también los pelos de punta, porque solamente ya ver la cara de la gente en las calles cuando íbamos avanzando después de lo que había pasado. Y la gente estaba como aturdida, derrotada, como, no sé, estaba confundida, ¿no? Que yo era una situación patética, ¿no? Y bueno, pues las escenas que se vivieron. Yo ahí estuve en uno de los enclaves de las explosiones, concretamente en Santa Eugenia.
Sí.
Pero sí que es verdad que no llegué en los primeros instantes y bueno, pues no viví de cerca el drama como en otras ocasiones, ¿no?
Yo, claro.
Cuando tú al principio decías, bueno, yo a veces, el haber escrito este libro, yo siempre me he planteado, vamos a ver, ¿alguien puede considerarme un privilegiado? Y digo, pues en cierto modo lo eres porque has tenido unas vivencias, pero realmente el privilegio es una, vamos, es un drama, o sea,
claro.
Bueno, no se lo deseo a nadie porque, hombre, los que peor lo pasan son los que lo sufren, pero los que lo ven de cerca, pues en cierto modo, pues es una cosa que no es agradable ni de ver ni de vivir, ¿no? Entonces, bueno, pues no creo que sea ningún privilegio, es una, bueno, pues una cosa que te toca y lo asumes y ya está, ¿no? Pero, pero luego no es agradable. Y bueno, como decía, en el 11M estuve en Santa Eugenia, pero ya cuando se había producido la labor ya de... ya habían tapado, digamos, para ser más... tapado los cuerpos,
sí.
¿Vale? Que es lo más desagradable y lo más fuerte, ¿no? El ver los cuerpos destrozados de las víctimas de explosiones, para mí es lo más grave, ¿no? Entonces, por ejemplo, otros compañeros que han llegado... que llegaron y lo vieron y me describieron pues su visión y efectivamente tuvieron que pasar por el ambiente de psicología, ¿no? Y,
o sea, claro.
Psicólogos, porque realmente el trauma que les causó aquello les duró tiempo, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, ya en esta ocasión, ya digo, cumplí con mi trabajo, pero no llegué a contemplar en su totalidad el horror que supuso que hay otros compañeros, pues sí. Y actuaron fenomenal, tanto lo de todos los cuerpos y como los servicios sanitarios, en fin, lo que se hizo, lo que se pudo, aunque poco podía hacerse dada la forma tan malvada como la que tan premeditada, sí. con que planificaron aquello, ¿no? Aquellos desarmados.
Claro, claro, claro. No, terrible, terrible. Y bueno, son eventos que, como nos toca vivir, por desgracia, casi 200 víctimas y en fin, el recuerdo, la huella también que ha quedado en todos los madrileños que recuerdan es perfectamente lo que estaban haciendo ese día y a esa hora. Incluso personas que, pues por azares del destino, pues no cogieron el tren que después explotó porque se les escapó casi y gracias a eso salvaron la vida. Una serie de casualidades extrañas que ocurren también cuando hay este tipo de catástrofes. Oye, Antonio, antes de pasar a otras más que tengo por aquí apuntadas porque me interesan muchas y una de ellas va a ser la de Almacenes Arias, pero antes de eso, para desengrasar un poco, dinos un evento bonito, un evento chulo, deportivo, de alguna autoridad que haya venido, algo que te haya tocado vivir a ti y que pues también te haya impresionado, pero positivamente.
Hombre, a mí me gustó mucho, por ejemplo, la Capitalidad Europea de la Cultura. Aquello fue en Madrid, era una fiesta, como se decía en el libro de Hemingway en este caso, ¿no? Madrid era una fiesta. Unos desfiles muy originales, unos conciertos, unas actuaciones, unos eventos fantásticos, lo que fue el Madrid Cultural del Madrid Capital de la Cultura del 92. Fue muy bonito, unas experiencias muy bonitas, ¿no? Luego, pues también ha habido pues, situaciones curiosas también. Por ejemplo, el partido de la final de la Copa Libertadores, que se jugó en Madrid, porque
sí.
En Argentina fue imposible. Y la planificación de aquel evento pues, fue tremendo, porque se pensaba que iba a venir gente aquí a armar un follón impresionante y luego al final pues no pasó nada porque la gente que venía pues era gente muy educada y muy amable que no entendían aquel despliegue que habíamos hecho, ¿no? Pero yo me lo pasé muy bien porque además los argentinos me caen muy bien y tengo muchos amigos de allí y bueno, pues fue un evento importante para la ciudad también y curioso.
Era un partido de alto riesgo, ¿no?
Claro, era de alto riesgo porque se había suspendido dos veces en Buenos Aires.
¡Fua!
claro, y el partido entre el Boca y el y el River Plate, no hace
claro,
mucho,
Boca River, sí, sí.
Sí, hace poco, y bueno, pues fue un dispositivo sin precedentes, ¿no? Uh-huh. Pero fueron varias reuniones en relación del gobierno y en la Secretaría de Estado para la Seguridad y demás.
¿Y mandaron policía desde Argentina o no?
Sí, claro, sí, mandaron policía desde Argentina, y además acompañando a algunos que algunos aviones y demás que venían. Uh-huh. Lo que pasa es que claro, la gente, digamos, alborotadora, y esa gente, pues en muchos casos no tenían posibilidades de viajar.
Claro.
Aparte de que hubo un filtro allí en el aeropuerto, pues mucha gente tampoco era, son gente que no tienen, digamos, posibles y no podían desplazarse a Madrid para. Y además tampoco aquí iban a poder hacer lo que hicieron allí porque no están en su territorio, no se mueven cuatro. Entonces, bueno, pero por si acaso, pues hubo un dispositivo muy importante, sin precedentes a nivel de organización de seguridad en ámbito deportivo.
Bueno, luego hablamos de otro evento más, muy multitudinario, que tiene que ver con la música. Después terminamos con eso también, porque yo estuve allí, luego lo contamos. Vámonos entonces a los almacenes Arias. Muchos profesionales de la seguridad, servidores públicos como policías o bomberos, pues han muerto en acto de servicio. En este caso, así ocurrió. Quiero que nos des tu visión sobre el incendio de los almacenes Arias, ojo, el del 87, en el que desgraciadamente perderían la vida varios bomberos. ¿Algo se hizo mal o fue un incendio muy complicado?
Sí, bien has dicho el del 87 porque fue el segundo, ya habían ardido con anterioridad esos almacenes y bueno, pues se reconstruyeron y bueno, pues se produjo un nuevo incendio y fue un caso realmente de mala suerte porque colapsó la estructura con el calor del fuego y bueno, yo no creo que hubiera ningún tipo de negligencia, me consta por comentarios que me han hecho muchos amigos bomberos que tengo, que eran unos excelentes profesionales los que estaban allí. Pero a veces pues el riesgo está y, bueno, no sé si... No me atrevería a decir una causa ni... Yo todo lo quiero atribuir a la mala suerte, uh-huh. Aunque, bueno, hay quien dice que a la mala suerte pues siempre hay algún elemento pues de confianza, no tomar las medidas suficientes, pero claro, es que cuando uno entra mil veces en un sitio y no pasa nada y ha habido ahí unas circunstancias de un sobrecalentamiento porque había un conducto que calentaba más las estructuras de una planta, no sé qué, no soy técnico, no soy arquitecto, ni tampoco bombero y no sabría dar una explicación técnica a lo que pasó en esa situación, pero por mis recuerdos, aquello fue un caso de verdadera mala suerte. Mm. Es verdad que le costó el puesto al director de bomberos de entonces, a José Pascual. Digamos que le atribuyeron a él, echaron la culpa por la decisión de entrar ahí, de no tomar las suficientes medidas. No lo sé, no sé si fue aquello realmente una decisión mal tomada o aquella responsabilidad la tuvo, ¿no? Pero sí que fue una pena porque... La verdad es que para los bomberos de Madrid fue la mayor catástrofe que han sufrido y se la juegan la vida, pues eso, a diario, pero no pasa nada porque antes son unos profesionales excelentes y no siempre se dan esas circunstancias. Seguramente que también aprendieron para tomar, pues ya que tomaban muchas medidas, para tomar más aún y evitar que volviera a pasar algo así, que no ha vuelto a pasar, efectivamente, y hace ya, pues eso, 30 y tantos años de aquello.
Sí, sí, de hecho, bueno, pues en su lugar se construyeron otros edificios que ahora, pues, por ejemplo, albergan una macro tienda de ropa y, en fin, que la actividad allí ha continuado, ¿no?
Sí, sí.
En la calle Montera. Pues continuamos nosotros también. Fíjate qué curioso, porque los bomberos, por desgracia, pues tuvieron que contar con algunas bajas en aquel incendio y casi...
La actividad, Álvaro, si me permite...
Sí.
Era frenética, yo recuerdo los relevos que se hacían, la gente no quería que les relevasen, querían seguir buscando,
claro,
tratando de sacar a las víctimas, y me acuerdo cómo subían, pues eso, llenos de polvo, llenos de humo, en fin, hechos polvo, allí la gente, me acuerdo lo bien que se portaron los establecimientos de la zona, les sacaban café, les sacaban bebidas, y ellos aún así pues seguían, como te digo, pues trabajando, intentando localizarlos. Me acuerdo también la labor importante que hicieron nuestros compañeros de la sección canina con los perros de rescate, que fueron los que consiguieron al final marcar el lugar donde se encontraban las víctimas. Y bueno, pues una labor también que está ahí, que a veces no es conocida, pero que es muy importante.
Sí, sí, totalmente. La solidaridad y luego el asunto de los perros, que a mí me encanta y que son verdaderos, son también agentes. Así los tenéis, y súper cuidados, muy bien educados, y que son como, o sea, que tienen superpoderes, vamos, con su olfato y demás, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Llegan a donde nosotros no podemos llegar, ¿no? De alguna forma.
Claro, claro. Es que el olfatear para encontrar un cuerpo sin vida, pues eso no lo puede hacer un ser humano. Lo tiene que hacer un animal con unas dotes olfativas que solamente tienen ese tipo de animales, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues como te decía, yo he leído también entrevistas a bomberos que estuvieron en el Windsor cuando se quemó en 2005, y allí decían que no murió alguien de pura casualidad, de puro milagro, porque dicen que estaban desfallecidos, pues eso, que estaban a punto de caer asfixiados y que fue casi un milagro. ¿Cuál es tu visión sobre este incendio? Porque claro, entre las siluetas que se vieron dentro, documentos sensibles que supuestamente había en su interior, las causas que no están del todo claras, fallos que hubo, por ejemplo, en el sistema de aspersores, es un misterio, ¿no?
Sí, a ver, este es uno de los pocos eventos que yo los menciono, porque yo he querido recoger todos los hechos ocurridos en Madrid, haya estado o no, y como te decía, pues debe haber estado a lo mejor un 80%, pero siempre hay un tanto por ciento que se te escapan, y en esta ocasión se me escapó porque no tenía yo la competencia en ese momento, y además la hora que estaba, pues estaba en casa. Pero sí que es verdad que, como todos, pues me preocupé por seguirlo, lo estuve siguiendo en directo en televisión, lo estuve siguiendo en los medios, lo estuve siguiendo los informes de que hicieron los compañeros, y evidentemente sí que hay situaciones extrañísimas, porque, bueno, aquello de las siluetas, bueno, en el principio a mí me resultó inquietante, aunque yo creo que realmente era un reflejo de unos bomberos. Es lo que al final saqué como conclusión. Pero sí que es verdad que la forma en que se produjo eso, los posibles intereses que pudiera tener una gran empresa, en fin, ahí que no saltaran los aspersores, no sé, se produjeron una serie de circunstancias y de casualidades que todo hace pensar que hubiera ahí pues algún tipo de mano negra que estuviera detrás de ello, ¿no? Pero no se demostró al final nada y queda pues eso, en los misterios de Madrid.
Estamos ya a punto de terminar, pero no quisiera terminar este bloque de catástrofes, porque por desgracia pues las ha habido, cada vez hay menos, y eso es una suerte porque tiene que ver con el buen trabajo de todos los que están velando por nuestra seguridad. Pero tú has tenido que vivir también, no se sientan dentro de ese 80% que sí, catástrofes aéreas.
He tenido que vivir situaciones de alerta de catástrofe aérea. Ajá. Afortunadamente no ha ocurrido, ¿no? Yo he vivido pues todo lo que es la reunión en una sala, en la sala de control del CGA, el Centro de Gestión del Aeropuerto de Barajas, porque de un avión que venía con un problema en el tren de aterrizaje y que iba a hacer un aterrizaje de emergencia, y que sí que me ha ocurrido. Me ha tocado estar ahí en esa sala con todas las autoridades esperando pues cualquier situación catastrófica. Si el avión no aterrizaba bien. Afortunadamente aterrizó bien, sin el tren de aterrizaje, no hubo víctimas, no pasó nada, pero podía haber ocurrido, como ha ocurrido en otros casos que yo no he vivido. No los he experimentado, pero otros compañeros sí. Uno de ellos, uno de los más graves, además, recién entrado, aquel de Paracuellos, aquel avión de Paracuellos, ¿no? Que se estrelló, acababa de entrar y fue terrible, ¿no? Y es verdad que hay un protocolo bastante bien establecido ahora para actuar, pero mira, la seguridad aérea es algo que es incuestionable y que hace muchos años ya que no ocurre.
Thank you.
No mires atrás, no mires arriba. Ellos están ahí. Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid.
Bueno, y para terminar vamos a pasar a un bloque casi más curioso, que tiene que ver con el mundo del misterio y que a mí me interesa mucho, como no. En el libro mencionas un lugar que a mí me encanta, que lo he estudiado muchísimo, los dimes y diretes sobre este punto, posiblemente el lugar más misterioso de Madrid, que es el Palacio de Linares. ¿Qué nos puedes contar de este sitio?
Bueno, el Palacio de Linares realmente para mí siempre fue también un sitio muy especial, ¿no? Muy misterioso. Fíjate, ya siempre me había llamado la atención la estructura de ese palacio, ese patio con esa casa de muñecas, no sé, con un aspecto fantasmagórico, ¿no? Pero cuando se produjo aquello de las psicofonías, que yo lo escuché en la radio una mañana, y bueno, esto que es, yo soy también un amante del misterio, como tú y como los oyentes.
¡Qué bueno!
Y aquello, pues, joder, me llamó muchísimo la atención y, claro, me puse a seguirlo como loco, ¿no? Claro, pero el tema es que me tocó también luego, en cierto modo, vivir, en cierto modo, bueno, toda esa movida que se produjo con respecto al palacio, ¿no? Porque, claro, mucha gente quería ir, sobre todo muchos medios, muchos compañeros de prensa querían pasar una noche en el Palacio de Linares para detectar si había fantasmas, si había psicofonías, si había ectoplasmas.
Sí, sí, sí.
Bueno, salió ahí alguna imagen también, aparte de las psicofonías, que si alguna imagen de una claridad, no sé qué. Entonces todo el mundo quería ir. Y bueno, hay unos vigilantes, había unos vigilantes contratados por el ayuntamiento, pero también es verdad que a la Policía Municipal nos tocó la labor de controlar el exterior, ¿no?
Es que hubo verdaderos tumultos, ¿no?
Claro, todo el mundo quería ir y pasar una noche allí y vivir una experiencia, bueno, pues original, ¿no? Una aventura, digamos,
sí, misteriosa, paranormal.
Misteriosa y paranormal, esa es la palabra, no me salía. Entonces, pues claro, hubo digamos, un turno, pues se hizo una especie de turno y tuvimos que llevar a acompañar a algunos periodistas una noche allí. Y a mí me tocó pues llevar a unos compañeros de, no me acuerdo qué medios eran, y hicimos un recorrido junto con los vigilantes por el palacio. Y no vimos nada, pero sí que es verdad que tuvimos una situación un poco de agobio, porque el otro vigilante había cerrado una puerta y este vigilante que nos acompañaba no podía abrirla. Y entonces nos quedamos ahí un poco atrapados en un momento determinado. Y hubo una situación ahí de pánico que, bueno, se controló rápido, pero le llamaba por el walkie, el otro no lo escuchaba. Me acuerdo de una periodista que se puso un poco nerviosa y, bueno, pues tuvimos que calmarla y al final, bueno, todo se resolvió. Pero bueno, la excitación del momento en aquello cuando no sabes si se te puede aparecer un fantasma, si lo que está ocurriendo de que la llave, de que la puerta no se abra, es algo paranormal y te vas a encontrar con una situación así un poco inquietante, pues no deja de ser, bueno, pues algo que te, no sé, recuerdas con cierto, bueno, ahora con simpatía. En aquel momento, pues hombre, yo no me puse, de luego, no me puse histérico, pero hombre, te digo lo mismo que antes, ¿no? Fui un poco...
Que no somos de hierro,
se
vaya.
Se vuelven los tripas un poquillo.
Es que claro, quedarte encerrado en un sitio famoso por sus historias de fantasmas, pues no apetece.
Claro, claro.
Bueno, a mí sí, a mí me gustaría, pero claro, que luego me saquen, eso sí, que no me dejen
claro,
ahí.
Claro. Pasó a mí. Me sacaron rápido.
Fíjate, estaba yo pensando si alguna de las personas con las que pudiste hablar en aquellos momentos, pues vigilantes de seguridad o periodistas o curiosos, te contaban alguna historia de, pues sí, pues yo he visto esto, yo he oído lo otro.
Pues del Palacio de Linares no recuerdo. Pero sí que me contaron vigilantes de otro sitio donde también se ha dicho siempre que había también algo, fenómenos paranormales, que es el Museo Reina Sofía.
¡Hombre!
Ahí algún vigilante sí que me ha contado que sí que han visto cosas raras.
¡Uy, qué bueno! O sea,
sí,
que...
¿No tenías conocimiento de que ese museo también?
Sí,
sí. Claro, pues sabes que aquello fue un hospital.
Claro.
Entonces, claro, bueno, murió mucha gente y en circunstancias de todo tipo, y se decía que, bueno, pues que había fenómenos paranormales, pues, en ese edificio, ¿no? Que ahora es un museo y muy bonito, pero ahí lo dejo.
Y supongo que conocerás el famoso y llamado caso Vallecas, en el que una familia pues tenían en su casa una serie de fenómenos extraños, que además hizo una película inspirada en el tema. Tan fuertes eran estos fenómenos que los objetos se movían y, bueno, cosas que son violentas y que, claro, pues te asustan, que al final no sabían qué hacer, pues no sabiendo qué hacer, llamaban a la policía. La policía tampoco pudo hacer mucho porque la policía no se dedica a cazar fantasmas, pero acudieron por lo menos para dar fe que lo que allí pasaban cosas, digámoslo así.
Sí, sí. Bueno, hay un libro muy muy bueno de un amigo mío también, periodista ya fallecido, Ángel del Río,
sí,
que hablaba de ese libro de casas encantadas de Madrid. Hablaba, pues eso, de este fenómeno de los Vallecas, de la casa de las chimeneas.
Sí, 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 sí.
En fin, de estos sitios misteriosos de Madrid, que bueno, pues yo lo recomiendo también.
Sí, no, muy bueno este. Sí, sí. Se llama, el libro se llama Duendes, Fantasmas y Casas Encantadas de Madrid.
Exacto. Sí, sí.
Es un clásico.
Sí, 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 sí. Pues, Ángel, la verdad es que oía muchísimo de estas cosas como de muchas otras, ¿no? Personaje entrañable también de la historia de Madrid. Pues bueno, ya te digo, pues, pues mira, precisamente he estado viendo recientemente también una película que habla de otro caso. También de paranormal, de una almoneda, fenómenas, no sé si...
Sí, 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 sí. Hombre, yo me trago todas las películas esas.
Sí. La película de fenómenas, que por cierto me ha hecho que, bueno, pues que descubra las entrevistas y los podcasts de Sol, de esta mujer que es una de las componentes del grupo EPTA, y bueno, pues me resulta muy, muy interesante, ¿no? Las entrevistas que he estado viendo.
Sí, sí. Las fenómenas, el grupo EPTA, que es el nombre real de este grupo, que ya quedan dos supervivientes, porque sí, es un grupo que tiene muchos años y son dos abuelitas entrañables.
Claro, lo creó el padre Pilón.
Exacto.
El padre Pilón, sí,
exacto, lo creó un jesuita que le gustaban mucho estas cosas y él tenía una sensibilidad, utilizaba un péndulo y demás. Total, que se merecían por lo menos que le hicieran un homenaje en forma de película, aunque está solamente inspirado, pero sí, ese es un caso, el caso llamado del baúl del monje, el que tratan en la película de fenómenas, pues es un anticuario en el que se movían los objetos, en los que, bueno, había lo que llamamos un poltergeist, bueno, en fin, historietas para no dormir. Pues nada, nos despedimos con esta última, Antonio, con el Mad Cool, que en fin, hay que avisar a la gente cuando vaya a este tipo de eventos multitudinarios. En el libro también hablas de las discotecas, de Madrid Arena, etcétera. Estos eventos multitudinarios, el gran problema que tienen es que si ocurriera algo, que por favor Dios no lo quiera, pero si ocurriera algo, es muy complicado, porque el pánico, la multitud y digamos los incidentes no son buenos compañeros.
Efectivamente. El problema del pánico puede crear una situación más grave de lo que el origen de ese pánico puede hacer, ¿no? Como ha pasado pues en Madrid Arena, como pasó efectivamente en Alcalá 20,
claro,
y como podría haber pasado en el concierto de Metallica de hace un par de años, en el recinto más puro. Me tocó vivirlo muy de cerca. También ya del de Alcalá 20 también lo describo en el libro. No, yo no estuve, pero sí que estaba recién entrado y me acuerdo de incorporarme al trabajo por la mañana y ver a los compañeros de la noche llegar de ese suceso y venir con los pañuelos anudados al cuello, llenos de hollín, de humo, viendo a humo, derrotados, terrible, y con la situación que se vivió, pero gracias a ellos y a muchos otros compañeros que actuaron pues con prontitud y con eficacia, pues no hubo más víctimas de las que por desgracia hubo, ¿no? Pero bueno, como decía, en el concierto de Metallica, la gente, pues mucha gente no se enteró, pero podría haber ocurrido también algo de dramáticas proporciones, ¿no? Porque a pesar de que se habían tomado medidas y se había pensado que podía ocurrir una situación como la que estuvo a punto de producirse, pues las situaciones a veces son imprevisibles. porque hay un túnel que para salir del Macul hacia el metro de Campo de Naciones, que bueno, pues tiene una capacidad determinada para absorber gente. Entonces, claro, pues la previsión de los organizadores fue que, bueno, pues ellos hicieron otro concierto, unos teloneros posteriores al grupo Metallica, en la idea de que pues mucha gente se iba a quedar a escuchar a esos teloneros, para que así fueran saliendo poco a poco, no salían todos de golpe. Pero por la razón que fuera, pues la gente decidió marcharse y no escuchar muchos a los teloneros, ¿no? Y entonces salió todo el mundo en masa, y había 70.000 espectadores.
¡Uf!
Fue terrible. Y entonces el túnel empezó a colapsar. Entonces no teníamos drones. Normalmente hoy esas cosas no pasarían porque en el cuerpo de policía municipal tenemos una unidad de apoyo aéreo con varios drones que funciona muy bien, y ya en el último precisamente ya se emplearon, porque yo hice un informe sugiriéndolo. Uh-huh. Y bueno, no sé si fue por el informe que yo hice, porque se vio que evidentemente era una herramienta muy útil en cualquier caso, no solamente en los conciertos. Pero el caso es que entonces todavía no teníamos drones y nos teníamos que guiar solamente por la intuición y por viendo un poquito la forma en que estaba llegando a colapsar el túnel. Entonces, la buena idea de uno de mis compañeros, del compañero que lleva, del jefe de la unidad de Hortaleza, de Miguel Ángel, que fue de abrir las vallas, o sea, las vallas que cerraban el
recinto, ¿no?
Del, uh-huh, del concierto, pues lo que hicimos fue abrirlas. No romperlas, pero sí quitarlas del anclaje y de forma, bueno, pues improvisada abrir ahí y dejar que la gente saliera por ahí, animar a la gente a salir por ahí sin que se encaminaran hacia el túnel. Es verdad que aquello supuso también un riesgo añadido porque muchos tuvieron que subir y cruzar la M11, que todavía no se había cortado, pero tuvimos que decirle a la Guardia Civil que cortara el tráfico, y algunos pues salieron corriendo, y antes de que se llegara a cortar, pues subieron por la ladera y cruzaron por la M11. No hubo ningún atropello, pero podía haber habido. Pero evidentemente lo que no hubo fue una avalancha que se podía haber producido, y pues estaríamos lamentando pues situaciones mucho peores que incluso que la de Izarena o la de Alcalá 20, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esas cosas no se saben, pero mira, afortunadamente podemos decir que no ocurrió nada.
Eso es, afortunadamente, simplemente lo pasamos bien.
Afortunadamente, y también creo yo porque, bueno, el granito de arena que pusimos los que estábamos allí aquella noche también, ¿no?
Hombre, totalmente.
No, totalmente. No yo, mis colaboradores más directos, que eran unos excelentes profesionales.
Tal cual, tal cual. Y bueno, pues siempre vamos aprendiendo. A veces, por desgracia, pues se aprende después de tropezar, ¿no? Y después de que haya un susto o algo más que un susto. Pero bueno, somos así los seres humanos también. Pero ahora ya quiero pensar que todo se hace con más, bueno, cada vez, con los drones, etcétera, pues sí. Cada vez se van implementando otros sistemas que facilitan la evacuación, etcétera, y por tanto, pues esperemos eso, solamente disfrutar, que es a lo que va uno a un concierto, o a un partido de fútbol o de baloncesto, a disfrutar.
Claro.
Pues Antonio Jesús Gómez Montejano nos ha presentado su libro Sucedió en Madrid y así lo viví, del Mundial al Coronavirus, 40 años de eventos y catástrofes. Y no hemos hablado del coronavirus, y no hemos hablado de Filomena, y de tantos otros que están en el libro.
Pero están en el libro.
Están en el libro.
Que tenga interés lo puede ver ahí.
Exactamente. Y con ediciones, la librería, muy importante, se puede conseguir muy fácilmente. Por ejemplo, en la tienda que tienen en la calle Mayor, que es una pasada, esta editorial que tanto nos gusta a nosotros, que tanto amamos y que tanto nos gusta Madrid. Muchísimas gracias, compañero.
Pues nada, gracias a ti, Álvaro, y a todos los oyentes por escucharme.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues ya estamos de vuelta, qué interesante la verdad, y prometo para la próxima vez, sí, pues dejar más tiempo a que hablemos del misterio, tirarle más de la lengua a nuestro invitado para que nos cuente más historias misteriosas, que estoy seguro de que alguna ha tenido que vivir. Seguimos aquí en Madrid Misterioso y os dije que si me daba tiempo os ponía un trocito, pues sí, me da tiempo, así que con todos ustedes, José Manuel Nieves, director de ciencia de ABC, la habéis visto muchas veces en el programa de Cuarto Milenio, un gran divulgador que estuvo en las jornadas de parapsicología del grupo EPTA, que se celebran todos los lunes durante un par de meses, a las 8 de la noche ya, en el centro riojano, en la calle Serrano 25, con el coste de 10 euros por entrada. Una pasada, de verdad, no os lo perdáis si podéis acudir a alguna de ellas, porque siempre van primeros espadas. ¿Por qué es tan importante que vayamos a la Luna? Va a ser nuestro gran desafío. Su conferencia pivotó en torno a la necesidad de colonizar la Luna, porque allí hay recursos y porque en ella se pueden construir bases.
Una de cada dos misiones que se mandan a la Luna se estrellan, no salen bien. O sea, es una cosa, sigue siendo una cosa muy complicada, muy complicada. Pero volvemos allí. El objetivo es ni más ni menos que convertir a la Luna en el... Diréis, ¿y para qué vamos a ir allí? O sea, si no se puede... Bueno, pues va a ser el puerto espacial de la Tierra. Desde la Luna es desde donde saldrán los vuelos y las naves que van a ir mucho más allá en el sistema solar. Van a ir a Marte, que será el, es el siguiente gran objetivo, pero para poder ir a Marte tenemos que ir antes a la Luna. Hay que controlar la Luna. Tenemos que montar bases en la Luna. Tenemos que montar astilleros en la Luna para construir las naves que van a ir a Marte en la Luna y no en la Tierra. ¿Y eso por qué? Pues porque sacar cualquier cosa de la Tierra es una cosa carísima y físicamente muy difícil. La Tierra tiene una gravedad muy fuerte. Es decir, no hay más que tirar una piedra al aire y vemos que va parando, se para y cae. Pues los cohetes harían lo mismo. ¿Qué hace falta para que la piedra no caiga? Muy bien, si somos capaces de lanzarla a 11,2 kilómetros por segundo, entonces ya no cae. Esa es la velocidad de escape de la Tierra. La Tierra atrae a todo lo que no pueda, lo que no vaya más rápido que esa velocidad, 11,2 kilómetros por segundo. Claro, ahí tenemos el motivo por el cual para lanzar una capsulita pequeñita hace falta un cohete de 60 metros. Ese cohete de 60 metros no son más que tanques de combustible y motores, porque hay que acelerar a esa capsulita hasta esa velocidad, porque si no el cohete hace como la piedra que se cae. Eso quiere decir que cada kilogramo que tú le metas más a esa capsulita cuesta unos 150.000 dólares. ¿Qué ocurre en la Luna? Pues que tiene 6 veces menos gravedad que la Tierra. Es decir, puedes construir naves más grandes, no solamente capsulitas encima de cohetes. Puedes meter más gente dentro de esas naves. Puedes darles a esa gente más espacio, camarotes, salas para que estén, o sea, puedes hacer que los viajes sean más cómodos. Ir de aquí a la Luna se tarda un par de días, pero cuando vayamos a ir a Marte estamos hablando de un viaje de meses. Si queremos ir más allá y llegar hasta las lunas de Júpiter, que se llegará pronto, pues estamos hablando de años, ¿no? Las naves para eso no pueden construirse en la Tierra, porque por mucho que cohetes que le metas, no tienes la potencia suficiente como para sacar un bicho de esos de la atmósfera terrestre. Por eso hace falta la Luna. Pero claro, tener astilleros, tener todos los servicios y tal, pues supone que ahí arriba tiene que haber de todo. O sea, imaginaros lo que es construir naves espaciales en la Luna. Pues hace falta un montón de gente, esa gente tiene que comer, tiene que dormir, tiene que tal, pues habrá, tiene que comprarse cosas, tiene que beber, habrá tiendas, habrá bares, habrá cines, es decir, habrá todo lo que la gente necesita para vivir. Y todo eso lo estamos empezando ahora. Lo estamos empezando ahora.
Bueno, amigos, amigas, pues nada, espero que os haya gustado, espero que nos podamos ver en alguna de estas, conferencias de EPTA, y que paséis una semana estupenda. Un fin de semana genial. Nosotros nos vemos en 7 días. Por favor, si habéis vivido alguna historia misteriosa, escribidme a infomadridmisterioso@gmail.com. Se despide Álvaro Martín. Un abrazo. Hasta la próxima.